Una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando la jerarquía marca una pauta para que nosotros trabajemos, cuenta con que se crea una coordenada desde nosotros para que ellos hagan su parte. Fíjense una cosa, ¿qué pasaría si nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro amigo estuviera en esa situación? ¿No oraríamos para que el arcángel Miguel viniera y cortara ese lazo con la oscuridad? ¿Por qué no lo hacemos por todos? ¿Por qué cada vez que tenemos una pauta a medianoche pensamos otra vez? Dejar de dormir, levantar, todas quejas, todas quejas. Nos deberíamos levantar primero agradecidos a Dios que nos tiene en la cuenta para brindar un servicio. Agradecidos a Dios que nos levantamos de una cama caliente, protegidos, con nuestra mente limpia, sin esas tentaciones. Agradecidos por poder colaborar a que otro ser humano pueda ser rescatado y que su alma no se pierda en el infierno. Entonces es muy importante que cada día tomemos más seriamente y más conscientemente lo que hacemos. Porque mientras nosotros estamos aquí conversando, generando determinada energía, abriendo determinados canales, la jerarquía aprovecha para hacer otras tareas. Tareas que hacen a limpiar un planeta que nosotros ensuciamos. Que nosotros siempre hemos colaborado, inclusive con el silencio, la omisión, a que este planeta esté así. O la falta de oración. Así que hay muchas cosas que replantearse. Muchas cosas. Es muy importante que de una vez y para siempre despertemos a la verdadera realidad. Y decíamos que esos hermanos son como nosotros, cualquiera de nosotros podría estar en esa situación. Porque uno no sabe qué es lo que le hubiera podido pasar si hubiera tomado una mala decisión algún día. Porque esos seres están allí porque no pudieron tomar una mejor decisión. Y todos nosotros estamos expuestos a eso. Personas formadas, inclusive hay personas que han desarrollado en sus vidas lo que la civilización conoce como el éxito y hoy están en la calle. Personas que un día decidieron probar la droga y se perdieron para siempre, que se habían desarrollado en buenas familias, con todas las cosas que necesitaban para ser personas de bien. Entonces, cualquiera de nosotros hubiera podido estar en esa situación. Nosotros tenemos que trabajar en aquella energía mental que tiene que ver con el asco. Ustedes disculpen que yo soy tan directa. Tenemos que revertir esa situación del asco. Asco nos deberían dar otras cosas. Entonces, este es un buen momento porque toda esta reflexión la estamos haciendo juntos como núcleo de trabajo para poder ir revirtiendo juntos, que gracias a Dios estamos juntos y nos podemos apoyar unos a los otros, para que, bueno, demos algunos pasos más allá de nosotros mismos y esa necesidad de estar con ese otro hermano en la calle sea algo natural, no sea algo, bueno, impuesto o hay que hacerlo, o bueno, es importante que se haga, pero algo que nos salga desde el corazón. Nos decía un hermano del Monasterio de la Misericordia, después que tuvo las primeras experiencias con los pobres en la calle, me dice, yo comprendí, o sea, lo que yo hasta ahora comprendía es que esas personas estaban allí y yo estaba acá. Y lo que yo pude comprender definitivamente es que ellos no están allí y yo estoy acá, que estamos juntos en esto. Yo ahora me siento parte, los siento a ellos parte de mí. Y no puedo orar sin tenerlos presente y orar por ellos todo el tiempo. Ya comenzaron a formar parte de mí. Y estoy un poco asustado por eso, me dice. porque nunca pensé que seres que desconozco, que están sucios, tirados, drogadictos, prostitutas, serían parte de mí. No sé qué hacer con eso ahora, porque no puedo dejar de pensar en ellos y no puedo dejar de sentir amor por ellos. Y estoy pensando que me estoy volviendo un poco loco. Y yo dije, gracias a Dios. Eso es lo que necesitamos despertar, el amor crístico, ese que Samana siente por nosotros, ese que nos enseñó hace tanto tiempo. Eso es el amor crístico. Amar al otro como si realmente fuera mi hermano, pensar en él como pienso en mis hermanos, estar pendiente de él como estoy pendiente de mis hermanos. Y no importarme si está sucio, drogadicto, borracho, no importa, bébedo, como dicen ustedes. Eso es el amor crístico. Eso es lo que queremos vivir. Eso es lo que tenemos que decir allá arriba. Sí, yo lo quiero vivir, quiero experimentar ese amor. Lo quiero experimentar de verdad. Quiero saber lo que es. Quiero sentir a esos seres dentro de mí. Como hacía la Madre Teresa, que ella veía a Cristo en cualquiera. Eso es lo que se necesita despertar. Eso es lo que necesitamos vivir. Estar dispuesto a acercarse a un hermano que sabemos que está lleno de bichos y acercarnos premeditadamente para que nuestro canal le absorba sus energías. Decir, vení hermano, vení, vení. Y ponerse a conversar, estar al lado, y saber conscientemente que está teniendo una oportunidad. Es decir, toma padre, acá está. Esto es para ti. Esa intención del corazón, sin ningún temor, todo lo contrario, eso es lo que tenemos que intentar despertar. Y como decía el hermano Artur, cuando eso despierte, el centro de amor será una realidad manifestada en la superficie. De eso se trata la manifestación de los centros de amor.
E somado a isso, a gente esteve vendo que, como todos os monastérios estão sendo chamados a estar nessa tarefa, nós teríamos também que nos preparar para ela. Ou seja, não ser algo que a gente vá com aventura e com entusiasmo apenas e ser ingênuos. Ou seja, não devemos ser ingênuos. Devemos saber com o que estamos lidando e lidar com aquilo na atitude correta. Tivemos oportunidade, antes de entrar na rua, de nos reunir com uma pessoa que trabalha 30 anos com isso. É uma pessoa séria, trabalha junto com outros grupos, mas ele mesmo tem uma experiência, uma vivência própria, porque ele morou muitos anos na rua, foi para a rua, viveu como morador de rua, catava papel, tinha aqueles carros e viveu tudo que a rua oferece, conhece todo o diálogo da rua e ele tentava ajudar as pessoas a saírem da rua. Mas não, ou seja, que eles quisessem sair, porque existem muitos moradores de ruas diferentes, né? E uma das coisas que ali ele estava passando para a gente e confirmando as últimas vivências que o Monastério da Paz também estava tendo, era da necessidade da gente não ser ingênuo, de a gente saber lidar com as pessoas, em ser claro, ser firme quando precisa, não é chegar na rua e ser mole, 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 porque existe uma certa compreensão das pessoas que estão na rua. Existem moradores que estão ali porque caíram na rua, por acaso, tivemos contato com alguns, o monastério tem tido, não? A pessoa veio para a cidade para pegar emprego. A pessoa chegou na cidade, foi assaltada, ficou sem documento, sem dinheiro, ficou na rua morando. E às vezes a pessoa tem algum problema clínico, a pessoa tem convulsão, a pessoa tem... E a pessoa fica ali e se torna morador de rua por causa disso. Alguns casos o monastério conseguiu encaminhar, encontrar a família, a pessoa foi para outra cidade de volta. Existem pessoas que estão na rua porque cumpriram pena e não tem para onde voltar depois que saíram da cadeia e acabam que caem no crime novamente porque não tem muita opção estando na rua. Tem aqueles na rua que estão porque moram e não ali recebem roupa, recebem comida de quem leva, então não querem trabalhar, não querem ter mais esforço. existem as crianças que estão na rua, existem muito tipo, muitas pessoas, existe o tráfico, o roubo, o crime. Então a gente não pode ser ingênuo. Inclusive, eles vêm chegando, porque existem muitas pastorais, existem muitas... eles fazem o papel. A pessoa chega e fala assim, me dê um terço, eu quero orar muito. Ora para mim. E às vezes pode ser um caso de verdade, mas muitas vezes não é. E você vai, então você vai, aquele vai ser o princípio do diálogo. Só que você não pode estar iludido de que ele está falando a verdade. A gente estava um dia reunido na rua e estavam as irmãs com um dos moradores da rua, era um jovem assim, e ele cantava muito aquelas músicas evangélicas de Deus. Ele cantava e cantava e as irmãs batiam palma fazendo ritmo. Parecia que elas estavam fazendo o máximo, que ele estava muito dentro do assunto. Aí surgiu um inconveniente assim, perto, que ele teve que dar atenção. Ele falou para o colega, falou, olha, fica aqui, canta aquelas músicas de Deus para entreter, para cuidar das visitas, que eu vou ali resolver outro assunto. Ele não estava cantando porque ele estava muito devoto de Deus. Ele estava cantando para cumprir o papel com a gente ali, porque ele estava sendo um bom anfitrião. Então ele estava nos recebendo e estava cantando as músicas que ele sabia, que ele achava que eram as músicas que a gente... Então, eles se fazem de interessados, em certos casos. Mas, às vezes, esse é o ponto de contato para você começar um trabalho verdadeiro. Eles jogam com você, eles mentem para você, eles te testam para ver o que você está querendo deles. E, depois que começa a estabelecer um vínculo de confiança, aí sim começa a surgir e aquilo que... neles é real e é onde a gente vai poder ajudar de verdade. Mas existe essa interface para transpassar. Então, por isso, a gente está com eles, junto deles, sem esperar nada em troca. A gente não chega dando conselho, falando para ele parar de beber, porque ele está na rua, porque ele não usa droga. Não fala nada. Compartilhamos com eles. E aí tem acontecido, não? Que alguns têm estabelecido um ponto de contato bem importante. Tem uma irmã que estava na rua, que vai fazer uma cirurgia, está internada no hospital, o grupo está acompanhando, ela já está há vários dias sem se drogar, porque ela está no hospital, está engordando, está mudando de jeito, e o grupo apoiando todos os dias, trocando lençol e fazendo... De repente, tem aí uma oportunidade. Mas temos que, ao lidar com o assunto, não ser ingênuos, para que a gente possa ajudar de verdade. Mas tem sido uma escola.
Una de las cosas que tenemos que tener claro también es que cuando un alma en esas condiciones destraba una situación, esa alma que está atada a otras almas por una cuestión karmática, cuando ella se destraba, destraba a las otras. Entonces, nunca es un caso aislado. Uno puede decir, bueno, uno entre tantos, a veces se puede hacer tan poco. No, no es así. Porque un alma que desactiva una situación karmática, destraba, desata a todas las que estaban atadas con ella en ese mismo karma. Entonces, tiene una multiplicación la acción, no es solamente individual. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. De repente uno no sabe, de repente son dos, de repente son seis, de repente son 20, 100 o 5,000. Es muy fuerte lo que puede pasar. Entonces, nunca debemos dejar de hacer nuestro trabajo, así sea por uno solo, porque no sabemos quién tenemos enfrente, a quién puso la jerarquía delante nuestro para algunas cosas. Anoche, y voy a revelar algo que no hablamos todavía con los hermanos, mientras estábamos haciendo la comunión, aquí, en este palco, se proyectaron los 49 señores del karma. Y todos a la vez borraron de los libros del karma algo. A ver si comprendimos bien. Los 49 señores del karma, mientras nosotros hacíamos el trabajo que hicimos ayer, los 49 a la vez abrieron los libros donde está escrita los karmas de la humanidad y borraron con luz hasta dejar la página en blanco. ¿Qué será? una conclusión lógica de cualquier sentido común. Cuando los 49 señores del karma están presentes, obviamente no tiene nada que ver con el karma personal de ninguno de nosotros, ¿no? Algo sucedió a nivel planetario. Algo no está más en los registros del karma. ¿Será por la asunción de nuestros compromisos? Fíjense que con qué poco, porque en realidad lo que damos nosotros, podrían hacerse tantas cosas. Y si la humanidad estuviera despierta y fuera consciente, no tendría que pasar por nada de lo que está pasando. Porque la amnistía que existe hoy a través de la misericordia puede llegar a ser total si todos nos pusiéramos de acuerdo por 5 minutos. O tal vez menos. Es muy fuerte. Por eso todo lo que hagamos es poco. En realidad, nuestra mente no tiene recursos para poder comprender. No es que no querramos o que nuestra intención no sea realmente poder llegar a comprender lo que está sucediendo. Es que nuestra mente no tiene recursos para poder comprender el alcance de lo que estamos hablando. Por lo tanto, lo único que le tenemos que poner es el corazón, la fuerza interior, la determinación, para que más cosas como esas puedan pasar. Así que hay que reflexionar mucho y definirse, decidirse, hacerlo con alegría, con mucha alegría. El otro día fue a hacer un servicio a un asilo donde había personas que estaban a punto de trascender y con sus facultades mentales en disociación y que durante algunos días, en el momento de la oración, venía esa situación en forma permanente. Lo que pasa es que esas personas necesitan mucha oración. Probablemente quedaste asignado durante toda la semana a hacer el servicio. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esas situaciones recurrentes? Porque pasa mucho y las conciencias en otros planos quedan prendidas a veces de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a mantener el servicio en forma desapegada. Entonces, cuando esas conciencias en otros planos quedan apegadas a nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos asustamos. Porque es el recuerdo de algo desagradable, porque en otros planos la cosa se pone un poco difícil, donde no hay ciertas limitaciones del plano físico. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con eso. En ese momento nosotros tenemos que concentrar una oración cada vez más fervorosa. Llamar a los ángeles, para eso ellos están, para que nos ayuden en esa situación y que esa conciencia pueda recibir la asistencia sin transgredir nuestro sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Queremos que eso se vaya, que se termine, y nos ponemos ansiosos, nerviosos o nos angustiamos. Deberíamos hacer todo lo contrario. Nosotros tenemos todas las herramientas disponibles. Nos poner a hacer un buen kodosh, llamar al Arcángel Miguel y trabajar con él. Es así de simple. Entonces, esa situación va a recibir esa conciencia, la mejor asistencia disponible. Esa situación va a terminar lo antes posible y nosotros nos vamos a fortalecer y vamos a comprender cómo es que funciona en otros planos. Entonces, el miedo, la angustia, todas esas cosas no tienen por qué estar dentro de un servidor. No tienen por qué formar parte de un servidor. Si el servidor tiene todas las herramientas que necesita. Lo único que puede hacer una experiencia como esa es fortalecerte interiormente. Porque tú entras en contacto con la jerarquía. Te predispones para trabajar. Encendés tu aura a través de los mantras, de la oración. Y comenzás a comprender cómo funciona la actividad de la jerarquía en otros planos y cómo tú podés estar insertado en esa tarea, conscientemente. Es así como funciona. En realidad, en vez de quedarnos de este lado, todos preocupados o todos influenciados por esa situación, empujemos para adelante. Hagamos lo que sabemos hacer. Lo hemos aprendido, lo hemos compartido entre todos. Anoche compartimos un gran momento que dio para que los señores del karma pudieran, aunque fuera, borrar un renglón. Y no era solamente porque estábamos todos juntos, que obviamente suma, ¿no? Cuando estamos solos, puede pasar lo mismo, porque los ángeles están tan dispuestos cuando estamos solos que cuando estamos juntos. El hecho de estar solos no significa menos posibilidades, de ninguna manera. Porque cuando se abre el canal, la energía divina desciende, la jerarquía se presenta, nos asiste. Y es muy importante que cada uno de nosotros aprenda personalmente a trabajar con la jerarquía. Sin ningún temor. ¿Viene la cosa un poco complicada? Nos ponemos a mantralizar el Kodosh, Elohim, llamamos a Miguel a él, así permanentemente. Al principio costará un poco porque esa energía se pone difícil, empieza a presionar y dice, ¿vos presionás? Yo también. Y seguir. A veces llega un momento que no podemos ni mantralizar, porque entre que no nos sentimos bien y el miedo comienza a hacer su trabajo, empezamos, Miguel, pero tenemos que seguir adelante. Y cuando agarremos calorcito, eso va a empezar, Miguel, y cada vez se va a hacer más intenso. Y cuando queremos acordar, estamos prendidos fuego. Y ahí decimos, vamos arriba. Y ahí uno empieza a sentir que todo se empieza a separar de su aura y que la situación recibió asistencia. A veces ni siquiera ve nada ni percibe nada, pero siente. Siente que algo hizo ¡crack! Ahí es cuando la jerarquía entró. Lo único que necesitaba era nuestro consentimiento. Así gente que a ponerse guerrero de verdad, porque está disponible para todos nosotros. Solo tenemos que confiar en lo que hemos aprendido y experimentar. Solo pueden pasar cosas buenas. ¿Está bien? Cuando nosotros aceptamos conscientemente el trabajo de transmutación, hacemos eso y mucho más. Que gracias a Dios no sabemos cuánto es, porque si no, nuestro ego podía estar tentado a posicionarse en el lugar equivocado, ¿no? Pero se pueden hacer muchas cosas, además de físicamente hacer algo. Y nosotros estuvimos atendiendo a un joven este fin de semana en Aurora, una persona joven que tiene esclerosis múltiple y que obviamente su sistema motor se está deteriorando rápidamente. La persona cuando llegó era una cosa caminando, ¿no? Llena de cosas. Y cuando se fue estaba limpio. Y esa persona, para esa conciencia, es un antes y un después. Porque no solamente comenzó a hablar, pudo dormir, se le fueron el dolor de cabeza, que hacía 10 años que estaba con dolor de cabeza. 10 años con dolor de cabeza. Cuando dejó de sentir el dolor de cabeza, no entendió lo que le pasaba. Va a tener que estar muchos días sin dolor de cabeza para poder comprender. Entonces, cualquier asistencia que nosotros podamos dar a las personas hace mucho más en otros planos que hasta en el plano físico. Y tenemos que estar dispuestos a ofertarnos para transmutar lo que sea. Porque para nosotros es un ratito chiquitito así. Y para ese ser es la oportunidad evolutiva de su existencia. Eso es lo que tenemos que comprender. Para nosotros puede llegar a ser un rato de malestar, un tiempo que durará una hora, media hora, dos horas, aunque dure todo el día. Y para esa persona es la diferencia entre dar un paso en la evolución y quedar perdido para siempre. cualquier cosa que hagamos es mínima, es insignificante. Esa es la verdad. Por eso que tenemos que estar más que dispuestos. Lamentablemente, el planeta no ha tenido muchos transmutadores, porque nadie quiere agarrar ese fierro caliente. Pero es tan fuerte lo que pasa, digamos, a las personas, con un mínimo, pero un mínimo de nuestra disposición. Ojalá algún día nosotros lo podamos comprender. Es un mínimo de nuestra disposición. Nosotros lo tenemos todo. Todo tenemos, todo. Y tenemos mucho más de lo que precisamos, no solamente para vivir, sino para estar bien, mucho más de lo que necesitamos. Lo tenemos todo. No nos cuesta nada ofertar un poco de nosotros para que otros seres estén libres. ¿Alguien se imaginó lo que es estar 10 años con dolor de cabeza insoportable? Yo creo que no. Esas son las cosas que nosotros tenemos que activar en nuestra conciencia. Como decíamos en el encuentro de Aurora, ¿no? Estamos viviendo, cursando una asignatura durante todo este año, que es el amor en la conciencia. Eso es lo que despierta el amor en la conciencia, la oferta. No importa para qué. Aquí estamos. ¿Para qué? No importa. ¿Qué nos podrá demorar? ¿Estar tirados en la cama un rato, yo qué sé, con toda la asistencia disponible, todos los hermanos alrededor? ¿Qué es lo que puede hacer trascender ese canal? Todas las cosas que hay en el planeta. Bienvenido sea. Imagínense si fuéramos muchos. ¿Cuántas cosas se resolverían? A nosotros lo que nos tiene que preocupar y golpear el corazón es la ignorancia de la humanidad. Es como decía Jesús, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Es la ignorancia infinita que existe en la humanidad. Eso es lo que preocupa, lo que angustia. Lo otro debería ser una alegría el poder servir. A mí, personalmente, lo único que me provoca angustia es la inconsciencia. El estar fuera de la realidad. Lo otro, no. Porque todos deberíamos saber que los resultados son fantásticos. Es un antes y un después para mucha gente. Entonces, bienvenido sea. Lo que realmente aprieta el corazón es la ignorancia de las personas. Y la falta de conciencia, la falta de amor, ese balde que tiene arriba de la cabeza, que no puede pensar, no puede sentir, no puede razonar coherentemente, que no le importa, eso es lo que produce dolor. No lo otro. Lo otro es una bendición de Dios. Es saber que Dios tenía una tarea para nosotros. Es agradecer el poder existir, el poderlo servir. Es estar en su mano, ser su hijo, un digno hijo de Dios. Entonces, no nos debería asustar eso. Lo que nos debería asustar es lo otro. El estar resistiendo, reteniendo, formando parte de esa tela doliente de la humanidad. Entonces, esa entrega, ese fuego en el corazón, es decir, sí, vamos, no importa lo que haya que hacer. Lo único que puede promover es que estés sentado en las palmas de las manos de Dios como su digno hijo. Que es para eso que nosotros existimos. No es para otra cosa. No hay nada más para que existir, sino para servir. Así que lo que sentiste es cierto. Eso es el fueguito ese, esa llamita del amor crístico, que nosotros nos puede asustar un poco. O podemos ingresar en ese fuego abrasador que nos consuma y vivir lo que se conoce como esa locura santa. Y es fantástico estar todos locos de amor por Dios. El trabajo en la calle con la realidad cambia bastante los parámetros de uno mismo, ¿no? Porque en realidad al primero que uno se enfrenta es a uno mismo. Nos decían los hermanos que nosotros deberíamos ir a la calle a encontrarnos con nuestras propias miserias. Porque en realidad, como decía bien el hermano Artur, los únicos que salimos beneficiados somos nosotros. Deberíamos agradecer de todo corazón esta oportunidad, porque los únicos que salimos verdaderamente beneficiados somos nosotros. Todo es bienvenido, cualquier tipo de experiencia. Porque lo único que nos pueden hacer es confirmarnos en el servicio, en el amor a Dios, activar nuestra llama crística. O preguntaban hoy esas personas en la partilia, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para no tener una batalla mental? Salga a servir, se le va a terminar rápido el asunto. Rapidísimo. Es una terapia de shock. Porque uno se da cuenta de lo insignificante que es. Y de las cosas que uno se pasa todo el día dándole matraca a la cabeza, no tienen ningún sentido. Y las grandes preocupaciones existenciales que algunas personas tienen son así, absolutamente insignificantes frente a la realidad de otros. O sea, el mejor ejercicio espiritual, y recordemos siempre que Él está esperando. El universo está esperando que nosotros nos involucremos en el servicio olvidados de nosotros mismos para que en ese momento, por una cuestión de imán que viene desde el universo, ingrese la energía de la piedad hacia nosotros. Encima estamos recibiendo esa energía cósmica cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Imagínense si el universo será perfecto.
E um detalhe que não por acaso estamos no monastério, não? E no monastério estamos nos dedicando a isso. Então, teríamos que encontrar a maneira de fazer que é diferente de quem tem outros interesses, tem outras metas, tem outras prioridades e faz isso de entremeio, porque estamos por conta disso. Vocês já viram alguém que começa a estudar um instrumento, começa a estudar música? E a pessoa gosta da música. E a pessoa ama a música. E ela quer tocar o instrumento. Então ela se empenha para tocar o instrumento. Qualquer horário que ela tem uma atividade, tem um compromisso, ela já está pensando que horas que ela vai poder terminar aquele trabalho para poder pegar o instrumento e tocar. Tem um intervalo que não estava previsto, ela vai tocar o instrumento. Não para ela. É por amor à música, por amor àquilo que ela está fazendo. Nós teríamos que fazer as coisas por amor também. Teríamos que estar aproveitando qualquer momento que surja para aprofundar um trabalho, para estar com as hierarquias, para estar em Deus, para estar orando, porque para isso que a gente está aí. E o exemplo da música é muito claro. E isso vai corrigindo todas as falhas de percurso, porque a gente está aprendendo, mas já viram quando a pessoa começa a tocar e ela é toda durinha, ela não sabe mover o arco do instrumento, ela está aprendendo. Ela começa a entrar naquilo e a música começa a entrar nela. Os movimentos, quando ela está tocando, são espontâneos. Ela faz o movimento porque a música está pedindo aquilo. Então, o nosso dia a dia, a nossa fala, os nossos movimentos tinham que vir da música, tinham que vir de Deus, da oração. Se a gente assumisse a oração como alguns irmãos nossos assumem estudar a música e aprender o instrumento, que eles assumem aquilo com toda a disponibilidade e mais do que isso, eles querem fazer aquilo porque eles entenderam que é aquilo que eles têm que fazer, os monastérios iam estar no outro ponto. Muitas coisas do dia a dia que tem que tratar, que tem que falar, que tem que reunir, que tem que explicar, seria espontâneo, porque a gente estaria mais mergulhado na coisa. Mas para estar mergulhado, a gente tem que mergulhar. E para mergulhar de verdade é por amor. Não é por obrigação, não é porque o José falou, porque a Shimane tem o CD, e eu ouvi o CD, e agora eu tenho que fazer de todo jeito porque eu vi. Tudo bem, mas é por amor que tem que estar ali. E aí é como a pessoa que está apaixonada pela música. Ela não quer fazer outra coisa, o ser dela está ali. e a música vai conduzindo o processo. Porque os irmãos precisam de ter esse ponto de contato. E o ponto de contato não é na mente, não é teórico. O ponto de contato é no coração. Então, o universo tem que poder chegar aqui. Então, não é teórico. Então, para viver, temos que viver de verdade. É com o irmão que está ao lado. O que é que nós sentimos pelo irmão que está à frente, atrás, do lado? Se eu estivesse num metrô, em São Paulo, o que é que eu sinto pelos irmãos que estão ao lado, no metrô? Nunca vi. Abriu a porta, entrou todo mundo. E vai até a próxima estação. O que é que eu estou sentindo ali por aqueles irmãos? E o que é que nós estamos sentindo aqui um pelos outros? Será que eu estou notando a presença do irmão que está à minha esquerda, à direita? Será que eu estou percebendo a necessidade dele? Será que eu estou sustentando ele naquele momento que ele, de repente, está precisando de mais sustentação? Como vamos fazer no monastério se entre nós não nos tratarmos como estamos buscando tratar os pobres da rua? Ou seja, tem que viver, não é teórico. E o exemplo do instrumento é claro, porque quem está nisso de verdade não perde um instante. E ele se dedica para aquilo, porque ele está se ofertando para aquilo. Então nós não podemos perder um momento. Mas não podemos estar entre nós como estranhos. Uma coisa que a gente viu na saída, quando nós íamos tomar a refeição, a uma certa altura, fazíamos sempre grupalmente, parávamos, perguntávamos para cada um o que cada um estava compreendendo, o que cada um percebia. Não tinha ninguém que dizia como ia ser. O grupo estava assumindo o processo. E o grupo descobriu que ele devia ir naquele lugar onde o grupo fosse mais necessário, não é onde ia ter o melhor alimento para ele ou o melhor paladar. Era naquele momento do alimento que ele ia receber de alguém porque alguém ia servir, que o grupo estivesse servindo aquele que estava servindo, nos servindo. Então, o grupo se dispôs a perceber em qual buraco, em qual bar, ou em qual padaria, onde que ele tinha que entrar, que a energia dele era mais necessária naquele momento, como serviço, como tarefa. O fato de alimentar era o pretexto para estar ali, era uma decorrência. No dia a dia, a gente tinha que estar assim. E entre nós, como que a gente está? E quando as pessoas estão tocando juntas os instrumentos, mesmo quando elas erram, em seguida acerta. Fulano, você saiu do ritmo, olha, fulano, você desafinou, dá a entrada de novo. Não é assim que funciona? Mas as pessoas querem fazer para dar certo. Não está ali feito, não sei, cada um imaginou uma coisa, está ali vivo. Esse é o ponto. Então, a gente está tendo a oportunidade de renovar esses votos. A gente está às portas do 8 de agosto. E o que vamos estar oferecendo para os irmãos para que eles possam organizar essa semente? Vem dessas coisas pequenas, da nossa atitude, da nossa disposição, da nossa disponibilidade. Está bem? Então, percebam o que vocês estão sentindo pelos irmãos que estão em torno. São estranhos? Ou são pessoas que, às vezes, a gente se dá bem, às vezes, não. Quem somos nós, não? Por que será que estamos aqui, nesses tempos, não? Temos o que refletir.